Pasamos pues a la última ponencia de esta mañana y también de las jornadas que nos ocupan. El siguiente ponente es Martín María Razquín Lizárraga, es catedrático de Derecho Administrativo, ha sido letrado mayor del Parlamento de Navarra, director del Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra y también letrado en diversas administraciones como la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Diputación Foral de Navarra y el propio Parlamento Autonómico. Son numerosísimas las publicaciones que integran y que adornan su currículum, muchas en materia urbanística y muchísimas en la materia de contratos, que hoy centra el tema que estamos analizando. Entre los libros dedicados a la materia de contratos podría citarse el que aborda la contratación y el derecho comunitario, publicado por Aranzadi. Es también autor de numerosos estudios, ya sin ser monografías y artículos dedicados a, por ejemplo, la contratación de las administraciones públicas y demás entes del sector público, novedades en los procedimientos de adjudicación o la selección de contratistas y la adjudicación de contratos, entre otras muchas, como digo, como los dedicados al estudio de la contratación pública en las fundaciones, la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, un análisis general, contratos de gestión, en fin, no vamos a leer todas las publicaciones dedicadas a esta materia. Ha sido, por supuesto, también ponente en los más importantes congresos científicos y en numerosos cursos dedicados, como digo, al análisis de esta materia. Así que, ya sin más dilación, paso la palabra al profesor Razquín Lizárraga, que nos va a hablar de la transposición de las nuevas directivas de contratación y, en particular, de sus similitudes y diferencias respecto del marco legislativo español. Muchas gracias.
Muy bien. Antes que nada, quiero agradecer a la EGAP y a la persona de su directora, Sonia Rodríguez Campos, la invitación que se me hace. Y, sin más dilación, dada la hora, voy a intentar, aplicándome la guillotina, intervenir un máximo de 35-40 minutos. De cara a que, si ustedes quieren preguntar algo, luego haya tiempo, y entiendo que estoy siempre con el límite de las 2:30, que sería el momento final. Tengo aquí el reloj y espero que la directora y moderadora me aplique la guillotina, que es quitarme el micrófono cuando ya sean más o menos las 2:20. Bien, las tres directivas que estamos hablando, y a mí me gustaría hacer una referencia directa sobre su implicación inmediata en lo que es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Yo he entregado un texto y entonces me voy a, en función del tiempo, voy a centrarme en aquellos dos o tres aspectos que me parecen más importantes y más relevantes. En primer lugar, yo creo que lo importante de las directivas, además del texto, es entender cuáles son los objetivos y cuáles son los principios fundamentales de las directivas. Yo creo que las directivas son muy importantes, son muy relevantes, no solo por el problema de que, si no se produce su transposición en plazo, las podemos invocar ante los tribunales españoles, sino creo que también suponen una profundización en una serie de principios y en una serie de cuestiones que son muy relevantes. Si aquí la contratación pública fuera un modelo, digamos, de pulcritud, fuera un modelo de buen funcionamiento, pues creo que tal vez las directivas no plantearían muchos problemas. El problema real es que en la práctica vemos que la corrupción está muy unida a la contratación pública. Las prácticas contra la competencia están muy unidas a la contratación pública. Hay muchísimos problemas que están inmediatamente relacionados con esa contratación pública que hace falta mejorar. Por tanto, creo que las directivas son muy importantes. Y en este sentido, quiero destacar dos elementos relevantes. El primero de ellos, los considerandos de las directivas. Las directivas, normalmente, cuando leemos las leyes, leemos el articulado. La exposición de motivos, pues bueno, pues luego si nos sirve algo, pero que vale ese articulado. No, en las directivas, los considerandos, es decir, la exposición de motivos, es muy importante, porque nos va a decir en qué sentido y cuál es la interpretación concreta que se quiere hacer de los artículos. Y luego la segunda cuestión que yo creo que es aún más relevante, es que, como ya se ha dicho, las directivas afectan solamente aquellos contratos que superan los umbrales comunitarios. Claro, ¿qué ocurre con todos los contratos que son la mayoría? Pensemos en muchísimas entidades locales. Para llegar a un contrato de 5 millones de euros ahora con la crisis, pues es muy difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido España, como otros países de la Unión Europea, es el ser rácanos en la transposición de las directivas. Yo hago una transposición de las directivas mínima. Claro, luego tengo que ir a golpe de sentencia modificando el texto legal correspondiente para adecuar a lo que son los principios de las directivas. Claro, si de nuevo hacemos esa división tan radical entre contratos SARA, en los cuales hay que hacer prácticamente ponerse unos guantes, casi como operar un enfermo, y hay que hacerlo todo fenomenal. En cambio, en los no SARA, usted puede hacer operar al señor, digamos, en la carnicería, igual. O sea, hay una diferencia. En una tiene que ser un quirófano perfectamente dotado, con todos los medios, y en el otro no. Pues yo creo que eso es uno de los grandes errores que podría llevar consigo la transposición. ¿Y por qué? Yo creo que lo más importante de las directivas son, a mi juicio, los principios y objetivos que siguen las directivas. Ayer, en la exposición, que a mí me gustó mucho, de Isabel Torralba, se hacía una referencia a la, digamos, a lo que está ya en la Ley de Racionalización de Galicia, que yo la tengo por ahí y que aquí tengo apuntado, pero que va en línea total con lo que son las directivas comunitarias y en lo que yo voy a centrarme, que son los tres principios básicos de las directivas, que es el fomento de la competencia. Creo yo que el gran elemento de las directivas hoy día es la unión entre competencia y contratación pública. Si yo no genero una auténtica competencia, una competencia real y efectiva, evidentemente esa contratación está viciada. En segundo lugar, la importancia que tiene en Europa y en aquí, como se ponían varios ejemplos, aquí en la propia Comunidad Autónoma Gallega, la innovación. Y en tercer lugar, que se ha repetido también aquí en muchos ya varias veces, es el fomento de las pequeñas y medianas empresas, que es el tejido industrial de España. Ahí es donde está el empleo. Entonces, claro, yo creo que esos son los tres elementos más importantes y más determinantes para poder realizar una perfecta adaptación de las directivas, y las directivas evidentemente nos dan muchos instrumentos para entrar en estas cuestiones. Yo recogí ayer la importancia, por ejemplo, en el artículo 23 de la ley gallega, de la ley 14/2013, del fomento a la competencia, el fomento de la actividad de las PYME en el artículo 29, y luego ya no digamos la innovación en el artículo 28, las disposiciones adicionales sexta y séptima. Yo creo que este es el camino que tenemos que profundizar, es el camino que hay que adoptar si queremos hacer una no solo auténtica transposición de las directivas comunitarias, sino una verdadera contratación pública adecuada al mercado y que responda de verdad a los intereses públicos. Bien, yo me voy a centrar, por tanto, en una primera parte en estos tres principios, pero vistos desde un punto de vista totalmente práctico y en relación con lo que es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En primer lugar, la directiva para mí introduce un cambio importante. Lo que antes se llamaba principios de adjudicación, ahora se llaman principios de la contratación. Toda la contratación pública tiene que tener estos principios: igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y competencia. Eso tiene que regir toda la contratación, no solo la adjudicación. Y como luego explicaré, todas las fases del procedimiento de contratación. Además, unida a esta competencia, a esta transparencia, está la publicidad. Se decía, no solamente hay que ser como la mujer del César, creo que se decía ayer, y es verdad. Es que tenemos que entrar en una publicidad, pero una publicidad que también, insistía Chema Gimeno, tiene que ser una publicidad fácil de conseguir. Que no podemos tener tantas plataformas que ahora uno se pierde, sino ahora vamos a tener la posibilidad con la plataforma del sector público también de tener una publicidad mucho más concreta. No digamos que también me referiré a la aplicación conjunta de la ley de transparencia. Es que también tenemos que cumplir la ley de transparencia. Luego, si no nos ponemos las pilas en ese sentido, resulta que no estamos haciendo una contratación correcta. Y la directiva también, en los artículos 48 a 55, recoge una serie de normas que son muy importantes de cara a la transposición en relación con lo que es estos dos principios de publicidad, transparencia y competencia. Bien, por ser concreto, yo creo que a lo que más nos puede interesar, ¿cómo la competencia la vamos a ver dentro del contrato y dentro de lo que hay que mejorar y cambiar y se puede perfeccionar del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público? Ya esta ley recoge en el artículo 139 como un principio el de igualdad, transparencia y competencia de la adjudicación. Repito, debe ser un principio de todo el procedimiento. Bien, vamos a ver en la fase previa qué es lo que nos está diciendo las directivas y qué es lo que tenemos que hacer para que haya una verdadera competencia y transparencia. Por ejemplo, división del contrato para evitar las prácticas colusorias. Eso hay que incorporarlo. Hay que practicarlo y vemos ya en la actualidad, se ha comentado, y aquí traía un recorte del periódico, creo que en el debate de la mañana también ha salido, cómo dice competencia, enmienda el plan estatal para centralizar los contratos. Una elección del procedimiento de contratación donde se produzca la mayor apertura a la competencia. Si yo en mi procedimiento de contratación mi único interés es ver cómo puedo forzar el último supuesto cláusula para que no haya competencia, es que eso no puede ser así, esa no puede ser la actitud de la Administración. Evitar, por ejemplo, también los procedimientos urgentes. Dejamos todo para el último momento, es urgente. ¿Qué pasa? Que al final solo se entera el que está avisado. También evitar esa vía de ese procedimiento que luego diré que es absolutamente excepcional, que es el procedimiento negociado sin publicidad. Y en la mayoría de los supuestos, aquí se ha dicho incluso con mucha tranquilidad, en España se ha puesto un tope de cuantías, ya sabemos todo el mundo desde la Administración cómo intentar jugar con las cuantías o cómo hacer las compras de una forma u otra, ¿para qué? Para ir siempre a ese procedimiento negociado sin publicidad. Yo creo que uno de los elementos más importantes de toda la contratación pública es la preparación del contrato. No es la adjudicación a la que le damos tanta importancia. El elemento más importante es la preparación del contrato. Y, por tanto, una de las cuestiones esenciales es la preparación de los pliegos. Unos buenos pliegos, unos pliegos que fomenten una competencia real, efectiva, una participación, una igualdad, eso es lo más importante. Por eso ese diseño, esa redacción de los pliegos nos debe llevar a incluir todas esas cuestiones que están en las directivas comunitarias y que nosotros podemos ver en el día a día que perjudican una competencia. También otro elemento importante es la duración del contrato. Si vamos a unos contratos de larga duración, pues evidentemente esto fomenta muchísimo menos la competencia. Se ha dicho, y por eso yo no voy a insistir, es decir, pasando de la fase de preparación ya a la fase del procedimiento de adjudicación, de la presentación, claro, otro de los elementos más importantes que se están produciendo es la selección de los licitadores y la aplicación de las condiciones de capacidad y solvencia técnica y económica. Claro, si queremos fomentar las pymes, y resulta que los requisitos que exigimos para cualquier contrato son unos requisitos desmesurados, no estamos actuando en una promoción de la competencia. Yo quiero citar aquí, esta mañana Juan Pardo yo creo que ha hecho referencia, pero creo que el trabajo, y es justo reconocerlo, el trabajo que están haciendo todos los tribunales administrativos, tanto el central como los autonómicos, es muy loable, y voy a citar, por ejemplo, en este caso, una resolución de 23 de mayo del 2013 en el cual el Tribunal Administrativo Central estima un recurso simple y sencillamente porque las exigencias que se hacían de solvencia técnica y capacidad eran excesivas. Entonces, claro, pero si usted está pidiendo algo que es que no puede cumplir para ese tipo de contrato. O incluso también muchas veces el propio tribunal dice, oiga, tiene que diferenciar entre lo que son la cuestión de solvencia y capacidad técnica y también lo que son luego criterios de adjudicación, como otra resolución del Tribunal Administrativo Central de 20 de junio del 2013. E incluso también evitar otro problema que siempre somos inclinados y sobre todo en una época de crisis, que es la territorialidad de forma evidentemente no directa, porque sabemos que eso pugna, pero siempre buscando algún portillo, la territorialidad como criterio bien de exclusión o, por lo menos, si no, a veces es, de alguna forma relacionada con la calidad, con la prestación luego de los servicios posteriores en el contrato, etcétera, etcétera, la territorialidad como un criterio, digamos, de exclusión. Siguiendo en esta fase, entraríamos también cómo potenciar la competencia dentro de los criterios de adjudicación y motivación de la adjudicación. La directiva nos dice una cosa muy clara, que hay que favorecer la competencia efectiva, artículo 67.4. Para eso, ¿qué es lo que hace falta hacer? Pues que los criterios de adjudicación sean objetivos, que sean claros, que estén previstos en el pliego y además con la ponderación. Que la empresa licitadora sepa, como antes comentaba Chema Jimeno, sepa perfectamente cómo adecuar su oferta para poder ser correctamente valorada. Y además, algo muy importante, que los criterios tienen que tener relación con el objeto del contrato. Bien, yo creo que también uno de los elementos que se ve en muchos supuestos que resuelven los tribunales administrativos, es esa enorme discrecionalidad que tiene la mesa de contratación. La mesa de contratación prácticamente lo puede hacer todo. El marco es amplísimo. Los pliegos dicen unas cosas mínimas, con lo cual todo va a depender de si, como yo no sé, pues luego la mesa ha dicho esto, ha dicho lo otro, y en función de a qué lado se ha inclinado la mesa de contratación, en función de lo que dicen esa gran generalidad de los criterios de adjudicación, pues claro, yo resulta que me he equivocado en la presentación del contrato y se le ha llevado ese contrato un tercero. Ejemplos tenemos, y cito del Tribunal Administrativo Central, otra resolución de 5 de junio del 2013, por ejemplo, con el problema de la valoración de las mejoras. Se pone el tema de las mejoras, se deja general y luego la mesa de contratación discrecionalmente ya verá a quién adjudica. Dentro de este tema de la competencia y de la transparencia, yo creo que uno de los elementos más relevantes es la motivación. Yo creo que la administración tiene que motivar correctamente, todas las resoluciones que adopte, sobre todo en el ámbito de la contratación administrativa. Incluso, y quiero destacar, la directiva tiene un artículo, el artículo 55, que yo creo que es uno de los más relevantes, que se titula Información a los candidatos y a los licitadores. Y dice que en el plazo de 15 días, el licitador, evidentemente, o el candidato que ha ido y que ha visto que no ha sido el adjudicatario, pues evidentemente tiene que saber a quién se le ha adjudicado y cuáles son las razones reales de esa adjudicación. Quiero concluir esta parte de la competencia con algo que esta mañana se ha debatido, que es la colaboración con las autoridades de competencia. Yo creo que las autoridades de competencia están realizando cada vez más actuaciones. Yo conozco algunas actuaciones, no de aquí, de otras comunidades autónomas, en relación con la presencia de la competencia dentro del marco de la contratación pública. El problema está en que las autoridades de competencia pues intervienen por una vía diferente, por una vía sancionadora, por una vía incluso en ocasiones de, como se ha comentado, de dar cuenta al Ministerio Fiscal cuando ven que puede incurrir incluso en un delito, pero también creo que las autoridades de competencia, y esto es lo que nos debía servir tanto la anterior Comisión Nacional de Competencia como las agencias autonómicas, están dictando y muy importantes documentos que pueden servirnos a la hora de preparar los pliegos y realizar una contratación pública realmente competitiva. Bien, decía que el segundo principio muy importante y muy relevante es el de la innovación. Yo creo que la Unión Europea es consciente de que Europa, si no se pone las pilas, está perdiendo el tren de la innovación en relación con otros países emergentes y, por tanto, uno de los elementos, yo no voy a citar aquí porque no tengo tiempo, todos los antecedentes sobre la promoción de la innovación, las comunicaciones, los trabajos que ha hecho la comisión, pero sí que quiero destacar cómo ahora la innovación recibe un impulso radical en las directivas. Hay un concepto de innovación, se recoge en el artículo 14 la referencia a los servicios de investigación y desarrollo, se pretende que la innovación entre como criterio de adjudicación y que esté presente, como se decía ayer, en todos los procedimientos de adjudicación e incluso se crea uno nuevo, al cual algo me referiré, que es el de la Asociación para la Innovación. En España hasta ahora la innovación ha estado en un documento realizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la llamada Guía sobre la Compra Pública Innovadora, con los dos sistemas de la compra pública de tecnología innovadora o la compra pública precomercial. Pero quiero destacar que ya Europa, si a alguien le interesa, aunque el documento es en inglés, tiene ya una guía sobre la contratación de la innovación de este mismo año 2014. Es decir, es un elemento muy relevante. ¿Qué es lo que yo creo que debe hacerse para incorporar este principio de la innovación en la normativa española sobre contratación pública? En primer lugar, creo que se debe dar un paso, superarse la actual regulación del artículo 4 en la letra R, que excluía ciertos contratos de investigación y desarrollo, que luego en el artículo 13.2b, de una forma un poco subrepticia, metía el resto de contratos por la fórmula del contrato de colaboración público-privada. Y creo que lo que tiene que hacer es incorporar todas estas nuevas novedades y posibilidades que le está dando la directiva. La directiva le da muchísimas posibilidades. Las tenemos que incorporar ahora, no solo a nivel de principio, como hace en Galicia en la ley de racionalización, sino las tenemos que incorporar en los pliegos y las tenemos que incorporar realmente en lo que es la contratación. El tercer principio que creo que tiene que regir es el de las pymes. La Unión Europea, y yo creo que en muchísimos trabajos, el propio Código Europeo del 2008 de Buenas Prácticas de las Pymes, ha constatado que la auténtica, marea de funcionamiento, de empleo, de donde vamos a salir de ese empleo, es de nuevo potenciar las pequeñas y medianas empresas. Y, por tanto, las directivas van dentro de ese punto de potenciación de las pequeñas y medianas empresas. Y, por tanto, se van a postular una serie de elementos que yo simplemente voy a enunciar. Fundamentalmente, algo ya he dicho, la división en lotes de los contratos, incluso la posibilidad de que un contratista no se lleve todos los lotes. La proporcionalidad en los requisitos de capacidad y solvencia. Es decir, que esas exigencias de solvencia sean proporcionales al objeto del contrato. Otro elemento muy importante que aquí se decía, la reducción de cargas administrativas, lo importante que muchas veces para una pequeña empresa que no sabe si va a ser adjudicataria, ¿para qué hacerle presentar todos los papeles? Basta con una declaración responsable. Muy importante lo que se decía, la acción directa, que también ha destacado el anterior ponente, sobre los pagos directos al subcontratista. Y creo que todas estas medidas tienen que ser recogidas en la nueva norma, en el nuevo texto legal que transponga la directiva. Bien, yo creo que este es el aspecto para mí fundamental, esencial, de lo que puede ser la guía de la contratación pública. La guía de la contratación pública, trátese de contratos SARA o de contratos no SARA, debe ser siempre la presencia de estos tres principios de competencia, innovación y protección de la pequeña y mediana empresa. Bien, la otra cuestión que quiero tratar, con el ánimo de ser breve y enunciar solamente las dos o tres temas que me parecen más relevantes, es el de los procedimientos de adjudicación. Yo creo que los procedimientos de adjudicación sí que también han recibido una importante reforma en la directiva sobre todo en la directiva general, la 2014-24, donde se van introduciendo una serie de cambios que son relevantes. Una de las cosas que plantea y que quiero señalar de la directiva, que es el trabajo que muchas veces hay que hacer, es que cuando se aprueba una directiva nueva en relación con la anterior, claro, para apreciar los cambios, que parece que no hay, porque casi el artículo dice igual, hay que ir casi palabra por palabra para ver dónde se produce el cambio. Y si uno hace ese cambio, hace ese contraste palabra por palabra, ve que en los procedimientos de adjudicación los cambios son bastante relevantes. En primer lugar, yo creo que la primera idea de la directiva es la flexibilización y simplificación de los procedimientos de adjudicación. El elemento más importante en esta flexibilización y simplificación es la introducción de medios electrónicos. Se sigue potenciando, evidentemente, toda la contratación electrónica, pero también, en lo que no es la contratación electrónica, la utilización de esos medios electrónicos, tanto para consulta y para examen de todos los posibles licitadores, y en este sentido también para la presentación telemática de solicitudes. He dicho, y me referí brevemente, a este nuevo procedimiento de asociación para la innovación, pero creo que el otro elemento que sí que se cambia de una forma radical, que es la potenciación de la negociación. Mi opinión muy personal, y puedo estar muy equivocado, pero como he sido, y se ha dicho en el currículum, y tengo edad y muchas canas, funcionario, pues claro, el problema es muchas veces los cambios que se producen en los regímenes jurídicos. ¿A qué me refiero? Nosotros aún seguimos teniendo el peso de esa denominación, de ese sistema viejo de contratación que era la adjudicación directa, que por cierto sigue vigente dentro de lo que es el reglamento o la regulación local de los bienes locales, es decir, en la legislación de patrimonio. Entonces, claro, hemos hecho una equiparación que cada vez, evidentemente, ya la estamos rompiendo, pero hemos hecho muchas veces una equiparación entre lo que es la adjudicación directa y la negociación. Y entonces también seguimos viendo de una forma peyorativa lo que es la negociación, entendiendo que la negociación tiene algo que puede estar relacionado con esa adjudicación directa, como que no es algo sano o bueno. Pues no. La directiva comunitaria acentúa totalmente la negociación. Diálogo competitivo con negociación. Un nuevo procedimiento que cambia el anterior procedimiento negociado con publicidad, que ahora se llama procedimiento de licitación con negociación. Pues bien, son dos procedimientos además que se ponen al mismo nivel. Ya no estamos con eso que decíamos que el procedimiento negociado es siempre excepcional, ¿no? El procedimiento de licitación con negociación es un procedimiento absolutamente normal, específico cuando se den una serie de causas, cuando se den una serie de motivos, pero es un procedimiento absolutamente normal. Por tanto, el único procedimiento absolutamente excepcional, y como dice el Tribunal de Justicia, que es la mayor vulneración del derecho comunitario cuando no se hace correctamente, es el procedimiento negociado sin publicación previa. Si no hay publicidad, es donde puede producirse evidentemente esa vulneración no solo del derecho comunitario, sino de todos los principios generales del derecho primario de la Unión Europea. Y luego, el resto de procedimientos, estos fundamentalmente el diálogo competitivo y, por otro lado, la licitación con negociación, se han asemejado muchísimo a lo que es el procedimiento restringido. Luego vamos a tener un procedimiento abierto, luego un procedimiento restringido y, muy similar al procedimiento restringido, estos otros dos que se van a dar en una serie de causas, pero que siguen siendo ahora unos procedimientos absolutamente normales. La directiva, por eso, modifica y trata de una forma completamente diferente los supuestos en los cuales se puede acudir al diálogo competitivo, y que son los mismos que la licitación con negociación, de aquellos supuestos en los cuales se puede acudir al procedimiento negociado sin publicidad. aquí se ha producido una gran ampliación de lo que son los procedimientos, las posibilidades de acudir a este procedimiento del diálogo competitivo o de la licitación con negociación, y donde se ha producido los límites es en el procedimiento negociado sin publicidad. Ahí es donde hay que intentar, y la directiva lo que pretende es limitar, limitar como sea, todos esos supuestos que van a escaparse, que se van a ir de ese procedimiento. Por tanto, el artículo 32, que regula el procedimiento negociado sin publicación previa, que es prácticamente en parte copia lo que estaba en la directiva del 2004, en el artículo 31, sin embargo, sí que va a ir introduciendo dos o tres cositas, a mi juicio relevantes, en las cuales va a haber una serie de límites para acudir a este procedimiento negociado sin publicación previa. Por tanto, una de las cuestiones relevantes es que la modificación legislativa que se haga tendrá que intentar evitar ese procedimiento negociado sin publicación previa, reduciéndolo a aquellos supuestos límite, a aquellos supuestos en los cuales se den las causas, los casos que están previstos directamente en la directiva. Yo aquí quiero volver un poquito a lo que decía al principio. Uno de los problemas que puede ocurrir en estos casos es lo que decía. Claro, es que la directiva solo se aplica a los contratos SARA, con lo cual esto aplica el artículo 32 a los contratos SARA y a los no SARA, que van a ser prácticamente la mayoría, ahí, como no dice nada, pues hago lo que quiero. Y ahí entonces prácticamente abro la mano, por razón de la cuantía, por razón de otras causas, a que se pueda acudir al procedimiento negociado sin publicidad. A mí eso me parece un error. Creo que eso nos puede traer muchos disgustos, y yo creo que una de las cuestiones más relevantes sería que esa división tan radical, por ejemplo en este supuesto y otros, entre contratos SARA y contratos no SARA, se quedara bastante más diluida. Decía que iba a decir algo de la Asociación para la Innovación. Dice la ley que es una asociación, que lo que pretende, en definitiva, es no solo la investigación, sino la compra, es una implicación de la Administración, pero el procedimiento, de nuevo, en el que va a haber una negociación, el procedimiento es una gran cercanía entre lo que es el procedimiento restringido y la licitación con negociación. Es decir, que prácticamente la directiva ha establecido un esquema muy similar para todo este tipo de procedimientos. Yo lo que sí que creo es que la Asociación para la Innovación permite a la Administración involucrarse de una forma mucho más activa en la innovación. En unos supuestos la Administración se puede quedar más separada y en otros supuestos la Administración, como es este, va a tener una mayor intervención y va a dar un mayor apoyo a la innovación. Bien, sin perjuicio de que si luego me sobra, sí que quería hacer referencia también a otra cuestión que creo que igual se ha dicho simplemente de pasada. Como todos recordaréis, la antigua directiva y también el texto refundido divide entre, en materia de servicios, en no servicios, entre los servicios prioritarios y los servicios no prioritarios, los servicios de un anexo o del grupo A y los servicios del grupo B. Pues bien, esto desaparece en todas las directivas. Esto desaparece en las directivas. Y, por tanto, se crea una figura diferente, que es lo que se llama servicios específicos, que son los servicios sociales y otros servicios en un título 16, a los cuales se les va a dar una regulación especial. ¿Por qué insisto? Porque hoy día, sobre todo las administraciones autonómicas y las administraciones locales, sí que prestan muchos de estos servicios, que hasta ahora prácticamente quedaban excluidos de la aplicación de la normativa de contratación pública. Pues ahora no. Ahora se va a imponer un régimen evidentemente mínimo, pero ahora a todos los servicios que están dentro del anexo 14 de la directiva, se les va a imponer un régimen jurídico evidentemente mucho más blando que al resto de los servicios, pero siempre un régimen jurídico de aplicación. La publicidad, que se tiene que haber los principios de adjudicación del contrato, aunque hay una libertad del procedimiento de adjudicación, e incluso también la posibilidad de reserva de la contratación a determinadas organizaciones del tercer sector. Pero sí que quiero destacar que esta va a ser también un elemento importante que va a modificar directamente lo que es el sistema actual, copiado de la anterior directiva del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Y bien, y quiero hacer referencia a un tema que evidentemente no lo puedo eludir porque es uno de los temas a los que he dedicado últimamente más tiempo, que es el tema de la gestión de los servicios públicos. Bien, la gestión de los servicios públicos, y todo el mundo sabemos, este era uno de los temas siempre de nuestras oposiciones, el tema lo que era el servicio público, y el siguiente tema era los modos de gestión. Y los modos de gestión, aplicábamos bien la Ley de Contratos o bien, los que estamos en ámbito local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del año 1955. Y distinguíamos entre lo que es la gestión directa y lo que es la gestión indirecta. Yo no me voy a referir a las concesiones de obras públicas, que también están en la directiva de concesiones. Me voy a referir, quiero señalar, única y exclusivamente a lo que son los servicios, la gestión de servicios públicos. Bien, cuando estamos hablando de una gestión directa, es la propia administración la que presta el servicio, aquí sí que quiero destacar que hay un elemento importante que va a modificar la regulación actual, que es el tema de las encomiendas o encargos antes instrumentales. Tanto la directiva general como también la directiva de concesiones, la directiva general y la directiva de concesiones, ponen importantes límites en la directiva de concesiones, en el artículo 17, para realizar esos encargos a un ente instrumental. Tiene que existir algo que existía, el control análogo. En segundo lugar, el ente instrumental tiene que realizar más del 80% de las actividades para el poder adjudicador o entidad adjudicadora o otras entidades controladas por este poder adjudicador o entidad adjudicadora. Elemento importante, tiene que hacer por lo menos el 80%. Y en tercer lugar, no tiene que existir participación directa del capital privado. Quiero señalar que estos requisitos cambian de forma muy importante lo que establece con carácter general el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, no solo con carácter general en la Directiva 24, sino también en la Directiva 23 para las concesiones, ahora hay un cambio muy importante en lo que es el sistema de gestión directa. Bien, la otra cuestión para mí muy relevante es la gestión indirecta. Claro, en la gestión indirecta, el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, a mi juicio, ha introducido este concepto que ha sido clásico. Todo lo hemos estudiado, el contrato de gestión de servicios públicos, pero claro, con un concepto que nadie lo entiende. Uno lee el artículo 8 y dice, bueno, ¿y cuándo aplico esto y cuándo no aplico esto? Claro, y entonces nos encontramos todos los días en la problemática de diferenciar cuando estamos de verdad ante un contrato de gestión de servicios públicos y cuando estamos ante un contrato de servicios. Hasta ahora, la división importante y uno de los criterios erróneos, pero que se venía manteniendo, bueno, si yo lo tengo declarado como servicio público, a mí me es igual, es un contrato de gestión de servicios públicos. Sin embargo, las directivas comunitarias, ya desde el año 2004, nos han venido diciendo que eso no es así. Que eso no es así. Sino que lo importante no es que yo tenga declarado eso como servicio público o no, sino lo importante es que cuando hay una retribución solamente de un precio, estoy ante un contrato de servicios, y cuando hay una retribución que puede ser la explotación o la explotación acompañada de un precio, estoy ante una concesión de servicios. Aquí hay un cambio muy radical de la directiva, pero no un cambio radical en cuanto a algo que no supiéramos, sino lo único que hace la directiva, y lo destaca y lo remacha la propia directiva, es recoger la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir cuándo estamos ante un contrato de servicios y cuándo estamos ante una concesión de servicios. Pues mire usted, en un contrato de servicios, el adjudicatario no recoge ningún riesgo. Tiene asegurado lo que va a hacer. Tiene asegurada la contraprestación. En cambio, el elemento esencial es que en el contrato de concesión de servicios, y es la gran modificación que establece el artículo 5 en la definición, dice que la adjudicación de una concesión, yo salto de obras, de servicios, implica la transferencia al concesionario de un riesgo operacional. Tiene que correr un riesgo con la prestación de ese servicio. Si no corre riesgo porque le hemos asegurado la contraprestación, no es un contrato gestión de servicios públicos, sino es un contrato de servicios. Esto es muy importante por lo que voy a decir. En primer lugar, la consecuencia relevante es que calificar un contrato como contrato de servicios o como contrato de gestión de servicios públicos es un régimen jurídico completamente diferente. Y en segundo lugar, incluso nos vamos a encontrar que esta mañana se decía, Juan Pardo lo decía, el sometimiento del contrato a los tribunales administrativos de recursos es completamente diferente. En un contrato de servicios con que pase ese umbral, ya va directamente a lo que ya puedo plantear bien el recurso especial, la cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de Recursos. En cambio, en un contrato de gestión de servicios públicos necesito los 500.000 euros de gastos de primer establecimiento y el plazo. Quiero señalar, por tanto, que aquí sí que es muy relevante tener en cuenta cuáles son todos esos supuestos. Yo en el trabajo recogía simplemente, y lo voy a decir por ir a una cosa concreta, diferentes supuestos que se han ido planteando y que yo he venido recogiendo de los diferentes tribunales de recursos contractuales. Por ejemplo, la retirada de vehículos de las vías públicas de un ayuntamiento, ¿qué tipo de contrato es? Por ejemplo, el servicio de hemodiálisis hospitalaria, la gestión integral de un centro de día, el tratamiento de aguas residuales o suministro de agua potable. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha ido planteando, normalmente en relación con supuestos de la administración local, qué es, cuándo no se encuentra, cuándo se trata de un contrato de servicios o cuándo se trata de un contrato de concesión, diríamos, en nuestra denominación actual, al menos de momento, en lo que es el contrato de gestión de servicios públicos. Quiero terminar, creo que me queda un minuto, para así, si quiere alguien hacer el coloquio, y si no, el texto me remito. Sí que hay otro último tema que creo que es mi obligación tocar. Hasta ahora las directivas, y por eso he dicho que se han cambiado los principios y ya los principios no son de la adjudicación, sino son de la contratación, hasta ahora las directivas se ocupaban única y exclusivamente de lo que era la adjudicación del contrato. Eran unas directivas en principio formales, lo que les preocupaba era el procedimiento para garantizar que cualquier operador económico pudiera participar en condiciones de igualdad en una licitación. Ahora también le empieza a preocupar a las directivas europeas, la ejecución del contrato. Y las directivas incorporan, me estoy refiriendo a la directiva general, la directiva 24, tres artículos muy relevantes. Uno, del cual ya he dicho alguna cosa, la subcontratación, una regulación de la subcontratación, el artículo 71. Una regulación también muy relevante de las modificaciones del contrato, artículo 72. Y un tercer artículo, artículo 73, sobre la resolución de los contratos. 30 segundos para decir algo sobre las modificaciones del contrato. ¿Qué es lo que está diciendo el Tribunal de Justicia y la directiva? ¿Para qué tanto cuidado? ¿Para qué tanto seguimiento? ¿Para qué tanto control? ¿Tanto trabajo en hacer una licitación? Si luego, cuando voy a liquidar la licitación que liquido no tiene nada que ver con la que anuncié en un primer momento. Ha tenido un cambio tal, cambios que lo normal, que puedan estar en el 30, 40, 50%, y además con una dinámica muy relevante, que el licitador sabe que cuando tiene que estudiar el proyecto de la Administración, su preocupación es descubrir cuanto más defectos mejor, para que luego, una vez que sea adjudicatario, ver cómo empieza a discutir con la Administración los modificados. Pues bien, y termino, la doctrina del Tribunal de Justicia y de la Directiva es que un modificado que no entre dentro de los estrictos requisitos de la directiva es una adjudicación ilegal. Se debe ir a una nueva adjudicación. Y insisto en lo que decía Chema Jimeno, las administraciones, los poderes adjudicados podrán modificar. No, no es así. No pueden modificar salvo en esto, porque si no, tienen que proceder a una nueva adjudicación. Nada, nada más y muchas gracias.
Gracias, Martín. Hemos podido comprobar, en efecto, el conocimiento completo y exhaustivo de la materia que tiene este profesor. Si hay alguna pregunta, que supongo que sí, porque han sido tantos los aspectos tratados, todavía tenemos 10 minutos para abordarlas. Me comenta aquí el profesor que es un viernes y que, claro, hay menos dudas que si fuese un lunes o cualquier otro día de semana, ¿no? Bueno, pues yo sí voy a hacer una pregunta.
Vale.
En estos tiempos en los que todo lo relativo a contratación pública se mira con lupa, en particular en este país, y que parece que da miedo tratar el tema, cuando el procedimiento contractual, luego bien visto, haya sido conforme a derecho, la primera pregunta es si a usted no le extraña que, pese a todo, las directivas europeas contemplen los negociados sin publicidad, dados los muchos recelos que a veces esos procedimientos suscitan, y si usted cree que será suficiente la regulación establecida al efecto para evitar prácticas fraudulentas.
Bueno, yo creo que las directivas recogen el procedimiento negociado sin publicación previa para unos supuestos muy concretos y que han seguido atando muchísimo más. Simplemente, en aquellos supuestos en los que se ha hecho un primer procedimiento en que no haya habido ninguna oferta adecuada, o en aquellos supuestos que las directivas cierran. Esto es otra de las cosas que quiero destacar. Nosotros, por ejemplo, en los tres supuestos de la directiva que se habla, pues los supuestos, digamos, artísticos, una obra de arte, una actuación artística, unas razones técnicas, unos derechos exclusivos. A mí me ha tocado muchas veces hablar con funcionarios que dicen, bueno, como ya tengo esto y esto lo va a hacer fulano y este señor es muy bueno, pues es que, y es muy especial, pues ya tengo el supuesto ya del procedimiento negociado sin publicidad. No. La ley y la directiva establece de una forma clara que solamente se puede acudir a esto cuando solo hay un operador económico que me lo puede hacer. Solo en esos supuestos. No es que concurra solamente la causa, sino también concurre el hecho de que dice de que exista un único operador económico que lo puede hacer, que no exista una alternativa o sustituto razonable, e incluso dice que no se produzca con esto una restricción artificial de los parámetros de la contratación. Es decir, sí que el procedimiento negociado sin publicación previa es un procedimiento excepcional, y por eso yo creo que Chema Jimena apuntaba, no sé si no se atrevía a decirlo del todo, Que claro, en nuestro sistema este, que hasta una determinada cuantía puedo ir, pues todo el mundo sabemos, si era en época de crisis, pues bueno, pues en vez de comprar de repente 4 ordenadores, pues compra 2, que te entra dentro del contrato de suministro por debajo, luego a los 6 meses pues resulta que hay otra nueva petición, no pidas ahora, pide más tarde, y entonces creo que es una forma de burlar ese procedimiento, digamos, de concurrencia o por lo menos competencia entre diversos licitadores. Por mucho que se diga también que hay que llamar a 3, ya sabemos cómo se hacen esto de los 3, etcétera, etcétera.
¿Alguna pregunta más? Bien, pues vamos.
No te vayas.
Vamos a clausurar entonces estas jornadas. Decía cuando inaugurábamos que a EGAP tenga voluntad de convertirse en foro de debate, de análisis de todos los aqueles aspectos que son esenciais de actualidad para o funcionamento das administracións públicas. Penso, ustedes coincidirán conmigo, que a contratación pública é un tema capital agora mesmo, tanto pola práctica como pola complexidade que a propia materia comporta. Eu quero agradecerles os ponentes non só a súa claridade expositiva, senón a capacidade que acaba de demostrarse de dialogar co público, responder con total simplicidade ás cuestións planteadas sobre, insisto, unha materia complexa donde haxa. Eu estoulles agradecida, son persoa que admira a estes amigos e colegas. A ustedes quero tamén agradecerles non só a súa asistencia, senón o interés que han demostrado en todo momento. Decirles que non pode haber maior satisfacción para esta directora e para o equipo da EGAP que as actividades que van convocando teñan este éxito de público, ¿no? Estamos aquí para contar con vostedes, a Escola Galega de Administración Pública pois tentará seguir nesta liña de convocar actividades que ustedes poidan considerar interesantes. Moitas grazas.